Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Soy Luisa y en esta reseña, como ya lo adelantó Sergio, hablaré de una autora representante del realismo mágico, Isabel Allende. Isabel Angélica Allende Llona es una escritora chilena. Nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Es hija de dos diplomáticos, Tomás Allende y Francisca Llano. Su nacimiento en Lima se debió a que su padre se desempeñaba como secretario de la Embajada de Chile en Perú. Isabel Allende es una de las escritoras con mayor distinciones y premios a lo largo de su carrera. En el 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Para el 2011 recibió el premio de la Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras. En el 2012 el premio Hans Christian Andersen de Literatura. Y en el 2018 recibió el Premio Nacional del Libro, medalla de la Fundación Nacional del Libro por la contribución distinguida a las letras estadounidenses. Asimismo, desde el 2004 Isabel Allende forma parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Un dato curioso es que Isabel Allende es sobrina del expresidente Salvador Allende. También tuvo que exiliarse tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973. Por ello, vivió un tiempo en Venezuela hasta establecerse en los Estados Unidos. Su primera novela fue La Casa de los Espíritus. A lo largo de su carrera, Allende ha escrito numerosas novelas, cuentos y memorias que han sido traducidos en distintos idiomas. Una de las características importantes que se puede observar en La Casa de los Espíritus es el realismo mágico, cuyo estilo literario combina elementos de lo real con lo fantástico de manera natural y cotidiana, ¿no? Este estilo surge de la literatura latinoamericana en el siglo XX y se caracteriza por la presencia de elementos sobrenaturales o mágicos dentro de un contexto realista y detallado. En el realismo mágico, los sucesos extraordinarios como la presencia de personajes fantásticos o eventos inexplicables se presentan de forma natural y aceptados dentro de la narración. Esto quiere decir que los elementos mágicos se integran a la realidad cotidiana de los personajes y la sociedad, creando un ambiente en donde lo maravilloso puede coexistir con lo mundano. Otro de los representantes más reconocido dentro de este estilo es Gabo, Gabriel García Márquez. También podemos ver el realismo mágico en Borges, en Cortázar. La Casa de los Espíritus es la historia de la familia Trueba.
La trama se centra en la vida de Esteban Trueba, quien, tras superar varios desafíos personales y políticos, se casa con Clara del Valle, una mujer con habilidades sobrenaturales. Juntos tienen tres hijos, Blanca, Jaime y Nicolás. La historia abarca eventos históricos y políticos, incluyendo la dictadura y la lucha por los derechos civiles. Blanca, la hija de Esteban, y Clara se enamora de Pedro III, un campesino rebelde. A pesar de las dificultades y la oposición de Esteban, Blanca y Pedro III continúan su relación y tienen una hija, a la cual llaman Alba. A medida que avanza la historia, los personajes se enfrentan desafíos personales y políticos, y la novela culmina con la lucha de la familia contra la represión política durante el golpe de Estado militar. Alba, la nieta de Esteban y Clara, se convierte en un personaje central que enfrenta la violencia y la opresión y finalmente escribe la historia de su familia a través de los cuadernos de su abuela Clara.
Según Abelard, en su artículo La Casa de los Espíritus, la historia del mito y el mito de la historia, nos comenta que la novela tiene como una anécdota que
sigue la trayectoria del personaje de Esteban Trueba, terrateniente cuya familia se había empobrecido y que regresa a las Tres Marías, la propiedad rural en el sur, en donde inicia la reconstrucción del fundo, movido por su amor por Rosa, que provenía de familia rica. Y bueno, mientras se impone su nueva condición de latifundista en la ciudad, se muere Rosa. La vida parece haber perdido sentido para Esteban, hasta que se le arregla un matrimonio con Clara, la hermana menor de Rosa, ¿no?, quien posee dotes de clarividencia y poderes sobrenaturales. Y por otro lado, pasa un tiempo en donde del amor prohibido de Blanca y Pedro III, bueno, Blanca es hija de Esteban y Clara, y Pedro III era un revolucionario. Nace una hija de ambos que se llama Alba, y bueno, es quien rescata los cuadernos de su abuela Clara y narra la historia. Entonces, en el epílogo, abiertamente en su nombre, y a lo largo de la novela, pues notamos la tercera persona omnisciente, del cual Clara, pues como narrador, se solapa para poder manifestarnos todo lo que ha sucedido con su familia, ¿no? Y algunas veces, ¿no?, podemos ver la narradora en primera persona. También reconocemos que los dotes sobrenaturales que se presentan en la novela lo podemos observar en Clara, que es el personaje alrededor del cual gira la magia y la adivinación del futuro, ¿no? Y es parte de esas características lo que rompería el pacto entre lo mágico con lo que usualmente lo conocemos como realista, ¿no? Y bueno, vemos durante toda la novela, ¿no?, cómo Clara predice sucesivamente el resultado, ¿no?, de una lotería, de la muerte de su hermana, de los embustes del socio de su padre, ¿no?, y la victoria conservadora en las elecciones. Bueno, después de casarse con Esteban, Clara sigue con las adivinaciones, donde puede ver el fracaso del matrimonio de Blanca y cuando ésta regresa a la casa. Y bueno, también reconocemos que no hay como esa suerte del cambio de destino, a pesar de que vemos la presencia de lo mágico, ¿no? Es más bien la presencia de lo mágico, de la adivinación de Clara, que nos revelan los sucesos, pero cuya producción escapa de la intervención de los personajes tras la revelación de Clara. Cuando Alba está escribiendo la historia, entonces está narrando experiencias que ya sucedieron. Entonces no está rompiendo ese pacto con el lector, donde está contando algo magnífico porque ya sucedieron, y lo está contando como fueron las cosas. Entonces, por lo tanto, es de cierta manera realista también. En este artículo también se revela que la autora, Allende, está construyendo un lugar de enunciación que está ubicado fuera de la obra, y lo que permite, como escritora, pues contarlo como si fuese un mito, como un relato cerrado. Entonces, finalmente, habría que entender la lectura de La Casa de los Espíritus con presencia de lo real maravilloso, que no se opone, sino que más bien refuerza una percepción positivista de la literatura, ¿no?, a través de la obra y sus personajes. Bueno, también podríamos comentar lo que en su momento Allende
mencionó.
Los europeos tienden a considerar realismo mágico a lo que para los latinoamericanos, que somos lectores de Gabo y de la misma Allende, pues serían realidades cotidianas, ¿no?, propias de nuestro continente, ¿no? Porque, como dice acá la cita, ¿no?, de medidas inmensas, geografía terrible y cataclismos grandiosos. Entonces, en estas condiciones son las que se dan las cosas extraordinarias y sobrenaturales. Con esta propuesta, pues, no se trata de inventar, sino más bien de mostrar lo que sucede. Entonces, finalmente se podría decir que lo sobrenatural no afecta a lo que se está contando, ¿no? Como ya hemos dicho, los personajes no pueden cambiar los hechos a pesar de enterarse de antemano lo que va a pasar, ¿no? Y la forma en cómo se está narrando, pues tampoco afecta, porque se está contando como una suerte memoria, de recuerdo. Y entonces en ese sentido, lo mágico pues no fastidia, no molesta, no parece surrealista para el lector, ¿no? Podemos leerlo sin problema.
Bueno, hemos llegado al final de esta reseña. Espero que les haya sido de utilidad. La Casa de los Espíritus es una de las obras que me gusta, más aún porque el género del realismo mágico es algo que particularmente también disfruto de leer. Y ya les había comentado que uno de los autores con los que más simpatizo es Gabo, pero también Isabel Allende forma parte de este círculo de autores que me agradan. Por otro lado, no sé si ya les había comentado, pero hay una película sobre esta obra. Es americana, así que no esperen que cumpla las expectativas, ¿no?, de una buena adaptación. Y como ya habíamos comentado en un episodio de este podcast, pues las adaptaciones tienen cierta libertad y todo va a depender tanto de la perspectiva del director, y todo va a ser cuestionado por el mismo receptor, que somos nosotros, ¿no?, como lectores o como espectadores, si es que no hemos conocido antes la obra. Por otro lado, quiero hacer un hincapié, ¿no?, de que no he estado muy presente en estas últimas reseñas. Sergio ha sido el encargado de toda esta suerte de transición. Y bueno, la semana anterior tenía encargado hacer la reseña como parte del Día de la Mujer. No se dio, mil disculpas, pero bueno. Espero que les guste la reseña. Y la siguiente reseña será la de Sergio con los cachorros. Así que nos vemos. Chao.